Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para este programa de día viernes. Ya estamos casi encima del plebiscito. Me imagino que este domingo no voy a hacer el programa, no estoy seguro todavía, pero el programa con Álvaro Sala. Tengo que conversarlo con él, tengo que ver también mis propios movimientos y tengo que considerar si ustedes van a estar interesados en ver un programa como el que hago con Álvaro los domingos, en circunstancias que vamos a estar en medio del proceso plebiscitario. Así que es bastante probable que no lo haga, pero podría ocurrir todavía. Y bueno, vamos a lo de la a lo que está ocurriendo. El honorable diputado Gutiérrez del Partido Comunista ha vuelto a hacer declaraciones muy rechinantes contra la Armada de Chile, contra la cual parece tener, según dijo un colega suyo, una inquina muy especial. Dijo un montón de cosas, voy a referirme solo a una. Dijo que la Armada era una asociación criminal ilícita. A ese nivel llegó Gutiérrez, en vista de lo cual apareció ayer, vi en un video, el comandante en jefe de la Armada, me parece que era, anunciando una querella, y no era entonces cualquier persona, no era un oficial retirado, un molesto, era el comandante en jefe de la Armada, e hizo su advertencia de que habría esta demanda judicial por injurias, calumnias, etcétera. La hizo no en una cómoda oficina, sentado, sino que de pie en un barco que estaba navegando, me parece. Fue una intervención distinta a otras que he visto de autoridades militares, una intervención más militante, digámoslo así. Es cuestión de verla. Hay signos de distinta clase que cada cual interpretará como le parezca. Volviendo a Gutiérrez. Bueno, Gutiérrez, yo creo mucho en la fisonomía, les advierto. Creo que en muchas oportunidades, no siempre, basta a veces ver el rostro de una persona, su postura, para poder deducir muchos de sus rasgos temperamentales. Y si uno lo oye hablar, además, puede sacar más conclusiones todavía. A mí me parece que basta mirar una foto de Gutiérrez y ver ese ceño fruncido, esa expresión reconcentrada, esa barba cerrada, muy espesa, para suponer que es un hombre especialmente irascible, un hombre dado a la rabia, una emoción muy peligrosa. Creo que alguna vez les leí algunos pedacitos o les he comentado ese libro sobre la ira que escribió el filósofo romano Séneca hace muchísimo tiempo, en el siglo I después de Cristo. La ira que es capaz de convertirnos en bestias en un momento dado, que nos saca de nosotros mismos, que hace que la razón se pierda, que estemos dispuestos a cualquier cosa con tal de evacuarla. Bueno, este caballero es muy dado a la ira, lo ha mostrado ya en varias oportunidades, es dado también a posturas arrogantes, cosa que comparte en todo caso con todos los parlamentarios. Cada vez que los detiene un policía, sacan a relucir su condición como si fueran algo especial y no, simples y vulgares funcionarios muy bien pagados, excesivamente bien pagados, creo. Y entre paréntesis, ¿qué pasó con la rebaja de sueldo al Parlamento, que no escuché más de eso? ¿Se materializó? Bueno. Entonces, Gutiérrez está particularmente inclinado a no poder contener su ira, su temperamento. Y yo me imagino que dentro de su partido le habrán dicho ya varias veces que cuide su lengua, que cuente hasta 10, porque le hace daño, se hace daño a sí mismo y le hace daño al partido. Pero el temperamento es muy difícil de controlar, y Gutiérrez dijo entonces eso, trató a la Armada como una patota de criminales que han vertido, tiene las manos manchadas de sangre, qué sé yo. Luego, hoy día en que estoy grabando esto, jueves, he visto que el Ministerio de Defensa dijo que si la Armada no se querella, no sé si lo dijeron como una situación hipotética o tienen alguna información que la Armada no sé qué quiere la guía. Si no lo hace la Armada, dijeron, lo vamos a hacer nosotros. Este hombre ha ido más allá, lo dijo De Borde, el ministro de Defensa, ha ido más allá de lo que es aceptable, es contumaz, dijo Desborde, o sea, ha cometido una y otra vez lo mismo y es hora de que se le sancione. Ahora, se le va a sancionar efectivamente si se le lleva ante alguna corte de alguna clase, no sé. Siguiendo con los comunistas, lo de Gutiérrez, veamos qué pasa. Es un tema que en realidad políticamente ya no es tan importante. Yo creo que la conducta de Gutiérrez hace rato ya que cruzó la frontera que hay entre la política y la psiquiatría. En este momento ya un tema de que debiera tratarlo con un psicólogo para ver si puede controlar su lengua, ¿no? Su temperamento, que le hace mal al partido, le hace mal, no sé cómo será su comportamiento en su familia, pero una persona irascible es irascible en toda situación, debe ser un hombre difícil de convivir con él. Pero eso ya no es tema mío, es un tema particular de él. Y por último, como mucho, un tema del Partido Comunista. Pero lo que sí diga Tellier sí es un poco más relevante, tiene más peso político. Y a propósito que ellos no han asistido, no se han unido a una entidad llamada Unidad Constituyente. Se les olvidó la palabra progresista, debe haberse llamado Unidad Constituyente y Progresista. O tal vez Unidad Progresista Constituyente. O tal vez Progresistas Unidos para Cambiar la Constitución. No sé por qué se les quedó fuera la palabra progresista. Me llamó la atención. Entonces, esta unidad constituyente que está formada por todos los partidos, salvo el PC y el Frente Amplio, que en realidad no es un partido, es un Frente Amplio, súper amplio. Terminaron juntos el proceso publicitario de su postura por el apruebo, se reunieron y ellos no fueron. Entonces consultaron a Tellier sobre esto y dice que ¿para qué estar, dice él, creando imágenes acerca de una unidad en la que no existe? Tenemos diferencias, dijo luego. Tenemos diferencias. Así que no se sumaron al bloque Unidad Constituyente. Y ahí están. El Partido Comunista, me parece a mí, yo conozco el Partido Comunista desde muy cerca, mi mamá era militante del Partido Comunista, fue incluso una dirigente local. Sí, señores, y conozco bien esa cultura, por lo menos como era en los años, principios de los 60, estoy hablando. El Partido Comunista de esos años, por lo que yo recuerdo, era un partido político que como tal entraba en alianzas, vivía, yo diría, en una permanente alianza electoral con el Partido Socialista. A veces se unían otros partidos, conformaron entonces el FRAP, el Frente Revolucionario del Pueblo, algo así significaba FRAP, o alguna cosa por el estilo. Después fueron los creadores de la Unidad Popular, en fin. Era un partido que participaba en todos los asuntos. Uno a cada momento veía en la televisión en esos años a gente del Partido Comunista, a Volodya Teitelboim, a quien yo conocí personalmente, un tipo muy talentoso, un muy buen escritor, Hernán Millas, iba Luis Corvalán, estoy recordando nombres de esa época, gente que estaba en la cocina política, tenía su convicción y probablemente convicciones más sólidas de la de los comunistas de hoy, que a pesar de todo lo que puedan decir y de la cara de impávida del propio Tellier y de los demás, deben tener más dudas acerca de las bondades de su ideario que la que tenía Corvalán. En esos años todavía el mundo entero creía que el socialismo era como el futuro de la humanidad y la pregunta era cuándo va a ocurrir. La llevaban en cierto sentido. Ahora no, está claro que no. Y por lo tanto el Partido Comunista se acerca cada vez más a la calidad de secta. O sea, no solo un grupo más pequeño, no solo un grupo que participa menos, sino un grupo que se aísla, un grupo que se encierra, como esas sectas cristianas del siglo IV, V, VI, VII después de Cristo, que en un momento dado crecían, luego decrecían y se convertían en un grupo que se reunía en un monasterio, en un desierto. Lo estoy pensando en los esenios, por ejemplo, pero habían otras otras congregaciones. En el Islam pasó lo mismo. Se emergieron distintos grupitos que en un momento dado quisieron llevar la voz cantante del movimiento religioso del Islam y luego fueron o reprimidos o algo sucedió, se achicaron y se terminaron convirtiendo en sectas. De ahí viene entre paréntesis la palabra asesino, porque había una secta islámica que eran los asasín, y los asasín tenían la costumbre de ir a matar a personas de otra vertiente del Islam por órdenes de los superiores de la orden, digámoslo así. De que ahí viene la expresión asesinos. Bien. Así es que he ahí entonces el cuadro que nos presenta la izquierda, una izquierda constituida por una secta que no se junta mucho con los demás, el Partido Comunista, una agrupación de 16 sensibilidades de distintos tamaños, casi todos bastante pequeños, 16 me refiero al Frente Amplio, con dificultades, por no casi imposibilidades, de juntarse con los partidos políticos de izquierda tradicionales, salvo el Partido Comunista, respecto al cual se acercan más que a los otros. Y dentro de sí mismo también tienen disputas este Frente Amplio, estamos hablando, repito, 16 sensibilidades. Luego tenemos al Partido Socialista, que siempre fue algo distinto al Partido Comunista. Me acuerdo alguna vez, y nunca lo olvidé, a un dirigente, creo que fue Aniceto Rodríguez, del Partido Socialista, diciendo que ellos no eran marxistas propiamente tal, sino que usaban el marxismo como instrumento de análisis. Creo que fue Aniceto Rodríguez, y si no me equivoco, bueno, lo lamento. Y tenemos la Democracia Cristiana, que uno no sabe qué pinta dentro de la izquierda, salvo que parece ser que ya no tienen otro lugar donde ir. Ustedes recordarán que a la Democracia Cristiana, durante el gobierno de Michelle Bachelet, del cual fueron parte, se los tildó, alguien de ahí mismo, de esa coalición, los tildó del arroz del plato, o sea, lo que acompaña a la cosa realmente importante, la salchicha, el bistec, el huevo frito, el arroz. Ahora, el arroz está en ese plato y parece que no puede ir a ningún otro. El arroz se tiene que quedar ahí nomás donde está, porque precisamente porque es arroz. No tiene muchas capacidades ideológicas, políticas, energéticas, psicológicas para tomar grandes decisiones, para cambiar de bando, alguna cosa así. Ya están ahí. Están en ese pabellón, están en esa UTI política, y si salen de ahí, si sacan los tubos que les han conectado, que se conectaron ellos mismos, donde cada vez les llega menos oxígeno, si se los sacan, se mueren. O sea, están demasiado ya metidos en ese mundo. O sea, incluso personalmente les sería muy difícil pegarse una voltereta y decir, no, en realidad hemos descubierto que no tenemos nada que ver con la izquierda. Esta gente está con posturas, con ideas, con programas, o llamamientos, o convocatorias, o insurrecciones que no tienen nada que ver con nosotros, así que nos vamos a ir a otro lado. Pero ¿cuál sería ese otro lado? ¿Cuál sería? El centro no es nada, el centro es el vacío. Tendría que ser la derecha. Y ahí sí que se les hace muy difícil, digamos, es pedir demasiado. Es como pedirle a un, no sé, a un miembro del Partido Comunista que se convierta en sacerdote jesuita. El salto es demasiado grande ya a estas alturas. Así que ahí están, respirando ese tubo de oxígeno, cada vez más pequeños, cada vez más chicos como partido, cada vez más irrelevantes, cada vez más desacreditados. Cada vez más irrelevantes, que es lo peor de todo, no tienen relevancia, salvo por los votos que logran conseguir, que todavía obtienen, por lo tanto, salvo por los diputados, por los senadores que todavía tienen, pero eso es una cantidad decreciente, es una cantidad inercial, es un remanente. Bueno, y ahora veamos el cuadro general de todo esto que les he mencionado, el Partido Socialista, ¿para qué hablo del Partido Radical? No vale la pena. Entonces uno ve todos estos distintos grupos, algunos sin futuro, otros convertidos en sectas, los otros un montón de sectas pequeñas combatiendo entre sí. Y dice, bueno, ¿qué le pueden ofrecer al país salvo la palabra progresismo? ¿Qué le pueden ofrecer al país salvo el espectáculo de los Gutiérrez, el espectáculo de las primeras líneas, el espectáculo de las acusaciones constitucionales, las peleas entre ellos, la mala leche? ¿Dónde están sus programas? Su constitución, que ni siquiera nos las han mostrado, la que ya tienen preparada, o sea, por lo menos el Partido Comunista ya la tiene preparada. Uno se pregunta sinceramente, ¿quién nos pueden ofrecer? Yo lo digo sincera y auténticamente, porque en esos años, principios de los 60, yo era de izquierda. Había algo concreto que, en lo cual uno podía, digamos, podía masticar. Había una teoría sobre la evolución de la historia, la evolución del país, que era la teoría marxista. Había una determinada agenda, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo demás allá. Y uno podía estar de acuerdo con eso o no. Y yo estaba de acuerdo en ese tiempo. Bueno, el proceso por el cual después dejé de estar de acuerdo y me empecé a alejar de eso, no viene a cuento que lo cuente aquí, porque es un asunto privado. Y no, a nadie le interesa. Apenas me interesa a mí porque es una historia ya que se remonta a muchos años. Pero, para decirlo en pocas palabras, digamos que a mí no me pasó lo que el historiador norteamericano David Hansen, o Hanson, que les mostré la otra vez un libro de él sobre la guerra del Peloponeso, ha dicho en una conferencia que dio hace poco en YouTube, en el sentido de que las izquierdas enseñan a no creer a sus seguidores, enseñan a no creer lo que uno está viendo con los ojos. Bueno, yo lamentablemente nunca he sido un hombre de mucha fe en nada, no soy una persona que me pongo camiseta, y por lo tanto, porque tengo un carácter así, y por lo tanto, nunca logré creerme algo de tal forma que me cerrara los ojos ante las realidades. Entonces, fue simplemente viendo realidades y sacando conclusiones, sumando 2 más 2, leyendo, estudiando, que terminé por dejar atrás toda esa cuestión y me di cuenta que era una teoría, una visión del mundo equivocada y ruinosa además. Ahí están los hechos. No tengo que yo que simplemente cambiar de camiseta por una cuestión gratuita personal. Simplemente obedecí los hechos que tenía ante mi vista. Y ahí está, pues, este menjunje raro que produce los Gutiérrez, que produce los Tellier, que produce las Vallejo, que produce los Boric, o los Eliseo, no es Eliseo, un corredor, los Elizalde, gente que tienen solo un factor en común, la confusión y el resentimiento, la gran mayor parte de ellos, contra el mundo como es. ¿Por qué? Bueno, ahí habría que hacer un poco de psicología, analizar sus carreras personales, ver dónde fue que recibieron un golpe traumático que nunca pudieron superar, cuáles son las rabias que tienen quizás desde su infancia, adolescencia, juventud, en dónde fue que los patearon en los dientes, qué fracasos tuvieron, qué insultos o desdenes recibieron, que fueron generando y acumulando cosas de las cuales ya se deben haber olvidado, una actitud previa, así a priori, contra el mundo tal como es en nuestro país y en todo el mundo, digamos, el mundo occidental, contra la globalización, contra el capitalismo, contra los explotadores, contra los capitalistas, contra los ricos, contra los fascistas pobres, contra los fascistas ricos. Tienen una larga lista de enemigos y gente que detestan. Ahora, con eso no se puede gobernar, lamentablemente. Y permítanme, antes de continuar con estas divagaciones, porque eso es lo que son, con mi primer bloque comercial, que lo inicio esta vez con Hey, este corredor que realmente corre, ¿eh? Realmente vende rápido. Sí, esa es la cuestión. Y yo me consta porque yo tengo una manera de enterarme cada vez que vende. O hace un buen negocio, que es un buen negocio para usted. Cuando un corredor hace un buen negocio es porque está vendiendo algo que usted quiere vender. Así que todos ganan, win-win, como dicen ahora. Hayes es un experto, es rapidísimo, tiene métodos nuevos y se lo recomiendo. Fuera de eso puede hacer otras cosas, pero usted puede buscarle un arrendatario bueno que no sea un riflero, como hay tantos. Que no puede también administrarle sus arriendos si usted tiene varias propiedades que arrienda. Un montón de cosas, todo lo vinculado con el corretaje de propiedades. Hey, ahí están los datos, contáctese con él, no pierda tiempo con los demás. Y ahora no para comprar o para vender, sino que para comprar, para invertir en una actividad en Estados Unidos. Por ejemplo, comprar bienes inmobiliarios, terrenos, departamentos, casas, qué sé yo, o meterse en actividades comerciales, adquirir una franquicia o ser parte de una, qué sé yo. Invierta en USA.cl, estimados. Todo lo que tienen que hacer para irse a Estados Unidos con sus inversiones es abrir su computador y entrar al sitio inviertanusa.cl. Ellos tienen 3.500 franquicias, cientos, si no miles, de ofertas inmobiliarias. Le manejan todos los trámites. Aparte de haberle ofrecido oportunidades concretas, si es que usted no tiene ya una. le abren una cuenta corriente en un banco norteamericano, le tramitan, si usted quiere irse para allá, una visa de residencia. Todo en inviertanusa.cl. ¿Qué más se puede pedir? ¿Y qué más se puede pedir? Bueno, ahora, si no quiere vender ni comprar una casa, sino que quiere vivir mejor en su casa que ya tiene, tiene que climatizarla con Mi Climo, la climatización más avanzada tecnológicamente del mundo, 2 premios de innovación, equipos que filtran el aire, que dan calor en invierno, que dan frescor en verano, que filtran el aire, funcionan con un poquito de electricidad, están conectados a internet, cero ruido, cero peligro, cero riesgo, no hay nada mejor. Y si usted vive en el sur, tiene una oferta muy especial, una promoción. Usted compra el equipo o los equipos y tiene 60 días para arrepentirse, si es que se llega a arrepentir, cosa que me parece muy difícil, pero si se arrepentiera, le devuelve usted la plata, le devuelve el equipo a ellos y ellos le devuelven la plata a usted. O sea, tiene 60 días para probar el equipo. En la región central de Chile esa promoción ya no corre, pero todo lo demás corre. Además, para entre nosotros, una promoción bien innecesaria porque dudo que haya un 1 por 1000 de gente que vaya a devolver el equipo, porque es realmente impresionante lo fantástico que es. ¿A qué hora empecé? 6:05 más o menos. Estoy haciendo más temprano el programa de día que lo normal, por razones familiares. Hubo un ataque a un sembradío, a un sembradío de producto agrícola de exportación en el Fundo Santo Domingo. Un ataque que consistente en que al asperjador que estaba vertiendo agua con nutrientes le echaron un herbicida. Eso no pasó por casualidad. Uno se pregunta quién hizo eso, si una persona, simplemente un empleado que lo echaron, que está resentido y quiso vengarse, o estamos aquí hablando de alguna otra cosa, no sé. Pero francamente, ya el nivel de, digamos, usemos una vieja palabra, el nivel de maldad que ha llegado alguna gente, entendidos como individuos, que cometen ahora crímenes o toman acciones que antes eran, simplemente no ocurrían, o las acciones que toman grupos organizados, yo no sé si esto fue obra de algún grupo organizado, tal vez. Hemos llegado a un nivel de maldad que, francamente, es bastante impresionante. Un nivel, un ataque ya hasta a la naturaleza. Bueno, tenemos los incendiarios, que eso es lo que hacen, ¿no? Destruyen la naturaleza. Cuando hay un bosque que se quema, piensen ustedes, no solo se queman los árboles, se queman criaturas vivientes. Mueren quemados. O sea, hay aquí un nivel de maldad, de resentimiento, de odio. Y el odio llevado al extremo es una cosa que podríamos calificar de diabólica. Bueno, se supone en la visión, en la doctrina cristiana, que el demonio es precisamente el mayor odiador. Es el odio mismo, repleto de afán de destrucción. Pero sin necesidad que creamos en el demonio, ni en la teología más cristiana, realmente hay algo, para usar esa expresión, diabólico en las acciones que se están viendo. Asesinatos en que descuartizan a la víctima, grupos que asesinan a mansalva a alguien porque no pertenece a su lista de miembros, como ocurrió con la CAM, incendios de bosques, ahora destrucción de sembradíos, vandalismo, saqueos, incendios, prenderle fuego, saltar con alegría frente a las llamas, como les dije, esas imágenes que vi respecto a los incendios del domingo pasado. Una cosa realmente bien aterradora. Nada de original en todo caso. Nada de original. La historia humana está repleta, y la nuestra historia también, de hechos espantosos. Si ustedes leen la historia de Chile del siglo XIX y se enteran de las masacres que había en estas luchas civiles, en estas guerras por la Constitución o por cualquier otra cosa, lo que hicieron algunas bandas de bandidos como los Pincheiras, en fin, la crueldad está a flor de piel. Somos una raza realmente peligrosa. Somos una raza peligrosa. Si los extraterrestres efectivamente nos están observando hace rato en nuestras conductas, como yo creo que está ocurriendo, sí, lo creo, o sea, estoy convencido, se deben llevar una muy mala imagen, porque nuestra historia no es solo un montón de guerras, matanzas, de millones de personas, hambruna, sino que toda clase de crueldades, tortura, gente quemada viva. ¿Recuerdan ustedes los herejes quemados vivos durante hasta el siglo XVIII? Fue el último que, me parece que la última persona que quemaron viva por razones religiosas fue en el siglo, a principios del siglo XVIII. Torturas de toda clase. Bueno, esto del sembradío sí que ya me parece que ya es como mucho hasta donde estamos llegando. Sea quien sea que hizo esto, un individuo, un grupo de individuos, una organización, bueno, iba a decir espero que los castiguen, pero se me había olvidado que ya en Chile no hay justicia. Simplemente aquí todos salen libres por una razón o por otra. Como el programa de hoy probablemente quizás sea un poquito más corto porque tengo un asunto familiar y muy pronto tengo que terminar esta grabación. Voy a ir de inmediato al tema principal que tenía para hoy día, que puede ser interesante considerando que estamos en una encrucijada política importante, que es el plebiscito. Pero antes de eso, por lo tanto, voy a ir a mi bloque comercial número 2, que esta vez lo parto con el ajedrez. Recuerden, el espacio ajedrez.com, ustedes pueden adquirir la caja, que viene con las piezas, el tablero, todas esas cosas, y las licencias para entrar a Espacio Ajedrez, que es un sitio en internet con muchos temas del ajedrez, muy entretenidos para aprender aún más, para entretenerse con anécdotas, viendo partidas, analizadas por Pablo Tolosa, el autor de este sitio y de este producto. No del ajedrez, no es que Pablo haya inventado el ajedrez. Inventó este sitio y vende estas cajas que él manda hacer, el reloj digital que él manda hacer. Y recuerden que este es el mejor regalo para un niño, especialmente el ajedrez. Es un tremendo regalo que tiene consecuencias para toda la vida, positivas, positivas. Así es que espacioajedrez.com, estimados amigos, la distribución es muy rápida. Usted compra hoy día, pongamos, y en cuestión de muy pocos días ya tiene los productos en su casa. No está obligado a comprar los dos, cualquiera de los dos o los dos juntos, usted verá. Y si usted tiene un litigio o va a tener un litigio civil por cualquier motivo, porque nunca falta alguien que salta de repente, incluso dentro del ámbito de la familia empleada, y que pretende obtener algún beneficio a costa de uno, y amenaza o lleva a uno a una corte por una cuestión, nunca falta. Entonces, es el momento de ponerse en manos de Salinas y Ojeda, que son expertos en casos civiles. No penales ni laborales, civiles, donde está los divorcios, las separaciones, o sea, los divorcios hoy en día, los temas de herencia, las querellas civiles por demandas que a usted le hacen por cualquier motivo. Y vale la pena contar con los mejores abogados. Salinas y Ojeda se especializan en casos civiles, tienen una excelente tasa de resultados positivos. Yo no le estoy diciendo que ganan todos los casos. Ningún abogado gana todos los casos. Eso es imposible. Además, se depende de lo que decidan los jueces. Pero sí es posible tener una muy alta tasa de éxito si uno es bueno. O ser un abogado que las pierde todas. Estos las ganan casi todas. Salinas y Ojeda, señores y señoras. Y si usted quiere estar seguro que su empresa esté segura, que su oficina está segura, que cuando usted deja la sede de su empresa o de sus oficinas en la noche para irse a su casa, no vuelva al otro día y la encuentre desvalijada. Para que eso no ocurra, B2B Tech, una empresa que entrega soluciones de seguridad, que diseña e instala sistemas visuales, las salas de monitoreo, los controles electrónicos de acceso, todo para que usted esté tranquilo, que no lo van a desvalijar en la noche y lo van a dejar con la oficina pelada. B2B Tech, póngase el parche en telerida. Este es un caso en que conviene hacerlo. B2B. El tema que quería tocarle es el siguiente. A propósito de todo lo que estamos viviendo en Chile con la pandemia y con el plebiscito, que a su vez es resultado de esto que llaman los que se compraron en la mitología fundacional, el estallido social. Bueno, a propósito de todo esto y lo que se ha generado con todo esto, todos estamos preocupados y pensando en cómo este país se podrá rehacer en algún momento, si es que se va a rehacer en el curso de los próximos meses o años. Y me ha sido para mí muy interesante estar estudiando en un libro que les mostré, recordando más bien, porque son cosas incluso que son contemporáneas de cuando yo ya era cabrito mayor y ya leía y todo eso, que cómo fue que se recuperó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Una recuperación que fue tan rápida y tan espectacular que se habló del milagro alemán. el milagro económico alemán era la expresión que se usaba, y después de eso, cuando ya dejó de ser novedad el milagro económico alemán, la expresión milagro económico se la empezó a usar en otros países, que también se veía un fenómeno similar de muy rápido recuperación, crecimiento, etc. ¿Cómo fue que un país que quedó absolutamente destruido, completo, hasta la última ciudad, hasta el último pueblito, lo bombardearon los aliados? Lo bombardearon todo, no quedó en pie ninguna. Millones de millones de millones de millones de habitaciones en el suelo. Millones de muertos, desplazados. Fue la ruina completa. Y además, una ruina derivada de una derrota militar. Y además, una derrota militar vinculada a una culpa moral inmensa por todos los horrores del que significó el régimen nazi. O sea, estamos hablando de una Alemania que en el año 45, en mayo del año 1945, cuando ya se acabó la guerra, está absolutamente en el suelo. Y ya en el año 50, 51, 52, ya estaba como empezando como avión. ¿Cuáles fueron las fórmulas? Y yo no pretendo que se repitan en Chile, ni mucho menos, porque estamos hablando de situaciones políticas, no solo de Alemania, sino que del mundo, de Europa en esa época, que no se comparan con las que vive ahora ni Chile, ni América, ni Europa, ni el mundo. Pero igual pueden ser interesantes. El caso alemán. ¿Qué cosas permitieron que el país se recuperara? Bueno, una población muy educada, con disciplinas laborales que forman parte de la cultura alemana desde siempre, con alta educación, y que estaban dispuestos a trabajar hasta por los salarios más bajos. Y había muchas posibilidades de trabajar porque había que reconstruir Alemania completamente. Pero yendo al principio, una masa laboral con ganas de reconstruir, de hacer cosas. Yo espero que tengamos esa masa laboral, y de vez en cuando se me prende la luz de la esperanza cuando veo a gente con la cual tengo contacto que lo único que quieren no es que les lleguen nuevas cajas o nuevas ayudas o nuevos regalos del gobierno, sino que lo dejen salir a trabajar, a hacer cosas. Esa es la gente que va a reconstruir Chile, no los que están estirando la poruña. Segundo, lograron estabilidad política. Y entre otras de las razones que pueden tener alguna significación algún día para Chile, no voy a nombrar las cosas que son propias de Alemania, es que ellos generaron un sistema electoral donde no se hizo posible esta multiplicación infinita de grupos minúsculos con una proporcionalidad electoral entendida al 100%, como creen algunos que es la manera de, como dicen ellos, abro comillas, perfeccionar la democracia. O sea que si hay 5 votos para tal idea que la tiene solamente don fulano de tal, él tiene que tener también representación. Esa es la fórmula del desastre, de la inestabilidad, que fue la razón, entre otras cosas, por la que la República de Weimar, que se llamó, a la que sustituyó al Kaiser en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Uno de los factores de inestabilidad política, que fue uno de los que llevó finalmente al desastre, es que habían 400 partidos, poco menos, dentro del Reichstag. Entonces no había ni una posibilidad. En Alemania se creó un sistema electoral después de la Segunda Guerra Mundial, democrático, pero que hacía imposible que alguien llegara al Parlamento, que alguien llegara a las esferas del poder si tenía menos de un 5% de los votos, para empezar a hablar. Segundo, se formaron coaliciones políticas sólidas alrededor del interés de reconstruir Alemania, y que dejaron de lado las diferencias, que eran muy grandes en algunos casos, con el fin de reconstruir Alemania. Tres, el crecimiento económico. Sin crecimiento económico, y esto es una ley impajaritable que uno la ve en toda la historia europea y en la historia de cualquier parte, sin crecimiento económico no es posible generar estabilidad. Sin posibilidad de que la gente encuentre trabajo y que sientan además que están progresando en la vida, que cada día o cada año tienen más oportunidades o tienen por último mejores salarios o como mínimo que sus hijos van a tener mejores oportunidades, que era lo que estaba ocurriendo en Chile, dicho sea de paso antes. Sin crecimiento económico, nada funciona, todo se derrumba. La mayor inestabilidad política que se vivió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en el sur, sureste de Europa, países como Italia, España, qué sé yo, era por la pobreza. Países mucho más pobres, que siempre habían sido mucho más pobres que Alemania, Francia, etc. Entonces, eso la pobreza, las frustraciones, que no hay pega, que perdiste la pega, que ganáis muy poco, genera, le da, alimenta a los partidos extremistas que prometen, como lo vemos en Chile, que con tal o cual medida política, un cambio constitucional o una ley o unos impuestos se va, va a llegar el cielo a la tierra. Y va a haber gente siempre cuando hay pobreza, clientela, deseosa de agarrarse a cualquier esperanza, incluso aún sabiendo en su foro interno que es falso, que es una promesa falsa, pero cuando uno no tiene nada, al menos quiere tener eso, promesas. La falta de crecimiento económico es fatal. Y Alemania empezó a crecer muy rápido porque tenían un parque industrial que había sido muy dañado por los bombardeos, pero no estaba del todo destruido, pero sobre todo porque las cosas se pueden rehacer, las máquinas destruidas se pueden fabricar de nuevo. Son la gente la importante. Por eso que yo quisiera que no se fuera nadie de Chile, pase lo que pase este domingo. Porque si se van, se van a ir, no precisamente los que no tienen nada y que no tienen, digamos, mayor peso y relevancia ni técnica, ni profesional, ni económica, sino que sean ahí los que tienen peso y relevancia económica, profesional, técnica, capital, o profesional, o educación, esos son los que se van, los que se pueden ir. No, ahí sí que estamos jodidos. Es muy interesante ver la historia, no solo de Alemania, sino que de toda Europa, donde se produjeron fenómenos similares. Primero, el afán de tener al fin estabilidad política y dejar de lado, aunque sea parcialmente, los egoísmos, muchos de ellos realmente mezquinos de los políticos como personas o como grupo, estimular el crecimiento económico. Y eso, a su vez, fue generando más estabilidad, que generaba más crecimiento, que generaba más estabilidad, un círculo virtuoso que llevó a que Europa tuviese un 20 años, por lo menos, muy positivos. Después empezó la cosa a empezar a generar sus externalidades. Siempre llega una nueva generación, lo hemos estado viviendo en Chile, que daba, por supuesto, como algo natural, lo que lograron sus padres, después de la ruina, lo que lograron sus padres saliendo de la pobreza en el caso de Chile o saliendo de la destrucción total en el caso de Alemania, lo dan por una cosa supuesta, como quien respira aire, y empiezan a quejarse de todo lo demás. Lo vivimos en Chile, se vive en todas las épocas históricas estos cambios generacionales que empiezan a aspirar a otras cosas y empiezan a encontrar todo malo en el pasado. Lo estamos viendo en nuestra juventud en Chile. La crítica a los de atrás, los transaqueros, que esto, que el otro, que transaron, como si la política no fuera no más que un sistema de transacciones, al final de cuentas. En eso consiste, y eso es lo que le hace beneficioso, porque cuando no hay transacciones, hay guerra. ¿Cuál es la otra alternativa? O uno tranza, o uno pelea a finish. El caso alemán, entonces, es muy interesante. Y antes de entrar al libro, el libro este que les voy a mostrar hoy día, que es una novela, mi último bloque consta, les recuerda KM Millas, el sitio kmmillas.cl, donde usted puede vender esos kilómetros que ha acumulado en sus vuelos y que cualquier día van a desaparecer. Se lo advierto, quizás ya le desaparecieron. Ojalá que no. Si todavía le quedan y no tiene pensado en este momento viajar, o no tiene pensado ocupar tantos kilómetros como los que tiene acumulado, véndaselos en kmmillas.cl. Para trámites notariales, ya sabe, notariospress.cl, notariospress.cl, amigo. Prácticamente todo el trámite se hace en su casa. Tiene que ir a la notaría solamente a firmar el papel un par de minutos en vez de estar horas instalado ahí. Entra a notariospress.cl, escriba el papel que necesita, le piden los datos, los llena, paga. Esa información va a la notaría más cercana a su casa. Tiene que ir a firmar, pero firmar toma un minuto, agarra el papel que ya lo firmó el notario y se manda a cambiar. No puede ser más cómodo. Para detergentes, ya saben ustedes cuál es el mejor. Ya saben, Lavo Club. Biodegradable, hipoalergénico, un contenedor de 10 litros que le dura mucho. Se lo traen, se lo reponen sin que usted se mueva en la casa. Y ahora tienen la opción de también de adquirir con Lavo Club no solo el detergente, sino un suavizante con 3 versiones, con 3 aromas distintos, que es la forma como la gente está lavando la ropa ahora. Lavan y después suavizan y dejan con un rico aroma. Entonces, el kit completo en Lavo Club. Y finalmente, amigos, finalmente, last but not least. Si usted tiene una empresa o gestiona una empresa, aproveche esta oportunidad de que hay menos actividad de hacer revisar la maquinaria, como hace uno con un auto parado, revisar que esté todo bien, ya que no lo estamos ocupando todos los días. Revise cómo funciona su gestión administrativa, contable, auditoría. Y para eso está Controller, una empresa creada para eso. Controller, creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales, con el mejor software de seguimiento de los flujos de gestión para descubrir inmediatamente dónde están los problemas. Ellos tienen planes para atender empresas pequeñas, medianas y grandes, y este es el momento, ya que estamos un poco más parados que antes, las empresas también, casi todas, de hacer los ajustes, cosa que cuando llegue el momento de partir a todo dar, estén en las mejores condiciones. El libro que les voy a mostrar, se lo he mostrado antes, me consta, lo sé. ¿Y qué? No es mi idea estar mostrando simplemente todos los libros que yo tengo, porque son muchos libros y además no tiene sentido. Yo quiero mostrarles libros que en un momento dado me parece que les van a servir de algo a ustedes para aprender alguna cosa o para recordar alguna cosa, o porque son libros, literatura que es especialmente hermosa, agradable o profunda o conmovedora o como sea. Y también tomo en cuenta los tiempos, qué tiempos estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de tensión. Así que yo les quiero recomendar este libro, que como ustedes ven, lo mandé a empastar yo, una empastación de gran calidad, porque yo tengo dos tipos de empastaciones. Una es para los libros Mahoma, una que hice hace muchos años, con una empastadora ahí nomás, y otra que hago con una persona que es experta. Este libro, esta era la tapa original, se las voy a mostrar. El vino del estío de Ray Bradbury. Recuerdo que este libro lo leí el año 68. Estaba recién echado a la universidad, o estaba en segundo año, algo así. Y me acuerdo haberlo comentado con el que era profesor en esa época en la Escuela de Sociología de Economía, el señor Fredes, creo que era. Muy agradable. Bueno, El vino del estío es una novela maravillosa. Una novela maravillosa que vale la pena leer. Estío es otro nombre del verano, ¿no? El vino del estío. Es las experiencias de dos niños, 12 a 11 años, que empiezan sus vacaciones en Illinois, que es como el paraje mágico, el paraíso perdido de siempre de Ray Bradbury, es Illinois. Y es todo lo que viven en esas vacaciones maravillosas donde empiezan a descubrir el mundo y a descubrirse a sí mismos. Y empieza así. Y yo sé que también esto se los leí, pero se los voy a leer de nuevo. Dice: era una madrugada tranquila. La oscuridad cubría el pueblo y se estaba bien en cama. El verano henchía el aire. El viento soplaba adecuadamente. El aliento del mundo era largo, tibio y lento. Bastaba levantarse y asomarse a la ventana para saber que este era realmente el tiempo primero de la libertad y la vida. Que esta era la madrugada primera del estío. Douglas Spaulding, de 12 años, abrió los ojos y dejó que el verano lo meciera perezosamente en su corriente nocturna. Acostado, sintió que cabalgaba en los elevados vientos de junio, con el alto poder que le daba el cuarto abovedado de un tercer piso en el edificio mayor del pueblo. De noche, cuando los árboles eran una única ola, lanzaba su mirada como la luz de un faro sobre enjambres de olmos y robles y arces. Ahora, oh, susurró Douglas, todo un verano que atravesaría el calendario día a día, como la diosa Shiva en los libros de viajes, una diosa de la mitología hindú, vio unas manos que iban y venían recogiendo manzanas ácidas, duraznos y ciruelas de medianoche. Se vestiría de árboles y arbustos y ríos. Se helaría alegremente en la puerta escarchada de la casa de los helados. Se tostaría felizmente con 10.000 pollos en el horno de la abuela. Pero ahora lo esperaba una tarea familiar. Una noche, toda la semana, dejaba a sus padres y su hermanito Tom, que dormían en la casita de al lado, y subía aquí, por la oscura escalera de caracol, a la cúpula de los abuelos. Y en esta torre de brujo podía dormir con truenos y visiones y despertar antes del cristalino tintineo de las botellas de leche y celebrar su ritual mágico. ¿Para qué sigo leyendo? Un libro muy hermoso. Hay capítulos de una belleza poética y de una profundidad impresionante. Y a propósito de ese tintineo de las botellas de leche, yo, como soy un hombre bastante viejo, tengo 71 años, estoy seguro de recordar, y algunos quizás de ustedes también, cuando en Santiago y en todas las ciudades de Chile, la leche era repartida en unas botellas de vidrio que venían en unos carros remolcados por un caballo o dos. Y entonces, si acaso uno sentía el tintineo, podía imaginarlo. En la mañana temprano, el coche, el hombre que bajaba del carro y que iba dejando frente a las puertas de quienes habían ordenado las botellas de leche. Y en algunas oportunidades, cuando salía temprano de casa para ir al colegio, estoy hablando, bueno, mi primer colegio fue, me llevaron como a los 3 años, un colegio que no sé si existe, se llamaba Santa Ana. Y recuerdo alguna vez, por lo menos, y me quedó la imagen, estaba ese carro de la lechería, creo que era Soprole, y me acuerdo que hacía frío esa mañana y el caballo, un caballo grande, poderoso, casi un percherón, resoplaba así, y parece que estoy viendo los chorros de vapor que salían de sus belfos y de sus narizotas, esas narices que tienen los caballos. Bueno, uno recuerda muchas cosas como esas leyendo este libro también, porque de algún modo está ambientado en la época en que lo escribió Ray Bradbury, y Ray Bradbury lo escribió en los años en que uno o no había nacido pero estaba por nacer, o era muy niño pero estaba por crecer, y uno le hace tilín no solo esas botellas de leche, sino que los carros de la panadería Ideal, también arrastrados por un caballo, que llevaban las canastas grandes con pan, o uno recuerda los vehículos que llevaban los bloques de hielo para las heladerías, para los restaurantes, para las fuentes de soda. No había muchos refrigeradores, unos bloques como lingotes grandes de hielo con un gancho de fierro los agarraban y se los ponían en el hombro, que estaba cubierto con una tela de saco, y los dejaban caer en la puerta de los negocios, y ahí uno, mientras te llevaban al colegio, los veía lentamente derritiéndose poco a poco, unos primeros arroyuelos de agua. Bueno, pero basta de recuerdos. El vino del estío, una maravillosa, yo creo el libro, uno de los dos libros más maravillosos de Bradbury, el otro es Crónicas Marcianas, que uno de estos días les voy a recordar. Yo sé que también lo hice alguna vez, pero lo voy a hacer de nuevo. Y eso sería todo, estimados amigos. Mañana sábado nos veremos con algún tema que todavía no sé, pero ya se me ocurrirá. Y como les dije al principio, no sé si el domingo saldremos con Álvaro. Es probable que no, vamos a estar en otra, él y yo. Y ustedes también. Así es que probablemente salgamos simplemente el lunes. Y eso sería todo. Les deseo a todo el país, me deseo a mí mismo, les deseo a cada uno de ustedes, sean de izquierda o de derecha, que enfrentemos esta situación de la manera más civilizada, y después, sea cual sea el resultado, aceptemos ese resultado de la manera más civilizada, y aunque no nos guste el resultado, aportemos con lo que podamos, porque no olvidemos nunca que estamos todos en el mismo barco, y si el barco se perfora y empieza a entrar agua y se hunde, nos vamos a ahogar todos. Y eso será todo por ahora. Nos vemos mañana.